Ser podcast.
¡Cebolla!
España huele a cerrado.
¡Está claro!
El rey emérito ha sufrido muchísimo.
¡Ah, con el puto ca!
Otros martillaban y rompían ordenadores.
¡Ven, que me ha pasado algo!
¡Vamos, venga!
¡Vamos!
¡Qué fuerza, eh! ¡Parece jueves!
Ella se autoedita.
Se autoedita, sí, bueno, usa un sello editorial, pero lo hace ella y es el libro más vendido de la librería.
Qué curioso, ¿no?
Si me pones de pastillas, no alucino tanto.
Qué curiosa la autoedición. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola.
Juanma López Iturriaga con camiseta de Chiquito la Calzada. Buenas tardes.
Qué menos, mira, qué bueno, menos.
De tu talla, supongo.
Sí, sí, lo es. Especialista secundario, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Chale.
Pilar de Francisco.
Buenas tardes.
Laura Piñero.
Hola.
Marta Estévez. Marta Panadero, iba a decir. Mario Panadero.
Hola.
Marta del Vado. Y ya está. No, hoy Lucía no viene.
¿No?
Hoy no hay duda, ¿seguro? Hoy no viene, punto, bueno. Ya está. Hala, venga, tú
querías. Ostras, qué fallo.
No, chico.
Que lo diga Lucía.
Vamos,
¿tú
chiquito.
¡Tú querías!
¡Qué desorden, macho!
¡Madre mía!
¡Madre mía! Bueno, empezamos las tuterías con esta bonita idea que ha tenido Fabulous Math.
Viajar en el tiempo para enseñar a pintar a Adolf Hitler.
Vamos ahora con de reojo, que sigue estirando un chicle muy viral.
Hola, soy la muerte y vengo a llevarte. Bueno, pero lo primero de todo, ¿cómo estáis los máquinas? ¿Estáis bien? Bien, bien, pero venga, vamos a echar una fotillo.
Ahora clases de economía a cargo de Fission Boy.
Los que piensan que quitando impuestos bajarán los precios es que nunca han estado en el duty free de un aeropuerto.
Un ejemplo de las dificultades asociadas a la paternidad, el tuit es de Bing.
Levanta, cariño, que hay que ir al cole. Papi, ¿no te sabes mi nombre? Claro que sí, campeón. A ver, ¿cómo me llamo? A ver, estoy entre tres.
Y no abandonamos el tema padres e hijos con este tuit del tuitero que hijos de puta. Se llama así.
Esta mañana he ido con mi hijo a darle unas clases de práctica con el coche y esta noche vamos a ir a enterrar a una señora en el bosque.
¡Qué bestia!
Real.
Por favor.
Micro-relato.
Shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree.
Esta os la sabéis, ¿eh?
Hombre.
Escuchamos Dream a Little Dream of Dream a Little Dream of Me, la versión de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong de esta canción de los años 30 que se atribuye a Fabián André y Wilbur Swant. Se han grabado unas 60 versiones de esta canción. De hecho, esta se publicó en el verano de 1950 y en ese mismo verano salieron a la luz otras 6 versiones diferentes. Y hoy felicitamos a Ella Fitzgerald, allá donde esté, que habría cumplido 106 años. Nació un 25 de abril de
1917. Edadista.
Muy bien, hoy es 25 de abril y mal tienen que ir las cosas para que dentro de un mes no sea 25 de mayo. Dentro de un mes será 25 de mayo y el 25 de mayo estrenaremos en La Ventana una serie documental de 11 capítulos. Es una serie documental alrededor de un objeto. Ese objeto es un libro. Y ese libro tiene la fama de ser el libro más misterioso del mundo, el libro que nadie ha descodificado, el libro que se escribió en el siglo XV y que nadie sabe lo que dice. Ese libro es el Voynich, el Códice Voynich. Y alrededor de ese libro vamos a estrenar el 25 de mayo una serie documental. Francino ya ha escuchado el primer capítulo. ¿Y cómo está? Dilo a tu modo.
Bien.
No, no, dilo a tu modo.
Muy bien.
No, 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 no.
Engancha.
No, 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 Francino.
Muy
no
bien.
Decepciones. No,
muy bien, muy bien. Quien no conozca la historia, este libro está escrito en código, efectivamente, que nadie ha podido descifrar, con ilustraciones, entre otras cosas, de mujeres desnudas.
Pero si no sabes de qué va. Pero si no sabes
sí,
de qué
es esto. Han circulado todo
mujeres
tipo de
desnudas
teorías.
Mujeres desnudas conectadas a tubos.
Y este primer capítulo, que es como en una serie, la presentación de personajes y argumentos, te engancha desde el minuto cero.
Armand en Jaume ha escuchado el primer capítulo. ¿Cómo está ese primer capítulo?
Mi futuro laboral no depende de esta.
No depende de eso.
No, no, pues como dice Francino, estoy fascinado. Estoy enganchadísimo a la historia del rey Rodolfo, de su hijo, el asesino.
Emperador, no le rebajes.
Bueno, emperador, Rodolfo para mí es un rey. El hijo asesino, la monja y un niño lobo canario. Es que eso me flipa.
Lo tiene todo.
Lo tiene todo.
Oye, el 25 de mayo lo estrenaremos en La Ventana. Pero hoy el personaje del día es el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden.
Biden.
Anuncia Biden. Que se presenta a la reelección, ya lo habéis comentado, tendrá 82 años en las elecciones, acabará mandato con 86 años. Joe Biden ya es el presidente de Estados Unidos con más edad de la historia, si no estoy equivocado, y ahora batiría su propio récord como Sergei Budka. Pero claro, si está en forma, ¿qué tiene de malo, no? También. Eso sí, dejan una situación algo desairada a la vicepresidenta Kamala Harris. Sí. Y a nosotros esto ya nos va bien, porque Kamala Harris tiene una canción dificilísima. ¿En qué momento se me ocurriría que era una buena canción para cantar el nombre de Kamala Harris con lo fácil que era hacer ¡Harris!
No.
Kamala,
Harris.
Ya está, ya está. Una noticia de hoy que merece una reflexión. Exención de impuestos a las confesiones religiosas. Noticia de las 10 de la mañana.
El gobierno que va a extender los beneficios fiscales de la Iglesia Católica a otras confesiones religiosas. Mariola Lourido, buenos días.
Buenos días. El ministro Bolaño se va a reunir este mediodía con los representantes de la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, los mormones de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y con los testigos de Jehová para cerrar el acuerdo. Estas confesiones más pequeñas estarán exentas del IBI en sus lugares de culto y tampoco tendrán que pagar el impuesto de sociedades. El gobierno las equipara con los privilegios fiscales que disfrutan la Iglesia Católica y otras religiones como la musulmana o evangélica. Fuentes del ministerio señalan a la cadena SER que con este tratamiento se refuerza la aconfesionalidad del Estado y que estos beneficios fiscales son los mismos que los de cualquier otra entidad sin ánimo de lucro como ONG y fundaciones.
Bueno, aquí la pregunta es ¿qué hay que hacer para fundar una religión? ¿A partir de cuánta gente, con todo respeto, ¿eh?, y de cuánta fe se considera una religión y podemos ahorrarnos el IBI? Porque, oye, ¿a quién no le gustaría ahorrarse el IBI? ¿No? Otra noticia asombrosa. ¿Os acordáis del caso del presidente de la Audiencia Nacional que había cruzado unos mensajes telefónicos con un secretario de Estado presunto autor de unos pequeños delitos que le pedía a este secretario de Estado al juez que le ayudara a cometer otros nuevos delitos interesándose por la investigación de otro juez? Pues el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este particular.
El Supremo se muestra condescendiente con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Dice que para valorar su actuación hay que tener en cuenta la amistad que le unía a Francisco Martínez, uno de los cabecillas de la Operación Kitchen, y que en ese contexto hay que analizar los mensajes cruzados entre ambos durante un año.
Bueno, es que era amigo del delincuente. Se comprende que tuviera un poquito de por favor. También hemos comentado ahora en el boletín de las 5 que Pedro Sánchez sigue con su serie Pedro Sánchez de profesión API y ha ofrecido 20.000 viviendas. Vamos, 20.000 viviendas más. El consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha hecho un viaje.
La Junta de Andalucía volvió ayer de Bruselas con el rabo entre las piernas.
¡Qué gustito pa' mi chorea! Enterradito entre tus piernas.
Bueno, el rabo entre las piernas, también dónde va a llevar la gente el rabo. Es una expresión difícil de entender, ¿no? Lo noticioso sería que el consejero llevara el rabo en la frente, como en una despedida de soltera. El caso es que la reunión del consejero de Medio Ambiente con el comisario europeo, que se llama Sinkevicius, no fue bien para el consejero, porque estos planes sobre Doñana y abrir el grifo para regadíos, planes que se hacen aquí para satisfacer una necesidad inmediata, se hacen pensando, a ver si no nos oyen en la Comisión Europea. Me cago en la leche que se han dado cuenta en la Comisión Europea. Y entonces van a la Comisión Europea y les dicen: vale, nosotros nos cargamos Doñana, pero Pedro Sánchez, ¿qué? Que va en Falcon. Y en la Comisión Europea responden:
¡Cebolla!
El consejero intentaba explicar en Hoy por Hoy esta mañana que en realidad el comisario europeo está preocupado por la actuación en Doñana del gobierno español.
El comisario me ha expresado la preocupación que tiene por el cumplimiento de la sentencia que desde el año 2021 recae sobre el Reino de España en lo concerniente a Doñana. Una preocupación que nosotros compartimos.
Claro, nos quiere hacer creer que el consejero andaluz, nos quiere hacer creer que el comisario europeo le ha llamado para expresarle su preocupación por el incumplimiento de una sentencia por parte del gobierno español. Si eso fuera lo que preocupara al comisario europeo, habría llamado al gobierno español.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho!
A no ser que el comisario sea un chismoso o un idiota que llama al consejero andaluz para quejarse del gobierno español. Tenemos una pista de que el comisario no es idiota ni chismoso, porque según el consejero, también le dijo a él lo siguiente.
También es cierto, no hay que llevar a engaño, que me dijo que la proposición de ley entendía que no iba en la línea del cumplimiento de la sentencia.
Que no íbamos bien. Es verdad que también me dijo que lo mío no iba bien, pero que lo de verdad le preocupa, de verdad, por lo que me llamó, fue para quejarse de otro.
Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa.
Ese miedo a que se te acerque un reggaetonero es el que debió sentir el comisario europeo que se entrevistó con el consejero andaluz y le decía, ya tú sabes, el gobierno de Sánchez que va en Falcón. Y además se queja Fernández Pacheco de que el gobierno de España no quiere hablar.
Se llama intentar negociar desde el mes de noviembre y que nadie te coja el teléfono en Madrid a lo largo de 5 meses. Esta es la consecuencia de la falta de diálogo del gobierno de Sánchez. Si hubiéramos hablado en noviembre cuando se lo pedimos, seguramente no estaríamos en esta situación.
Claro, ante la falta de diálogo hacen una propuesta ilegal como Puigdemont. A ver si el gobierno andaluz va a estar un poco en rebelión.
Rebelión, 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 rebelión.
Bueno, se han metido en un parque natural y no saben cómo salir del jardín. La vicepresidenta Teresa Rivera lamenta que la Junta de Andalucía siga tonteando. Ese es el verbo que ha utilizado.
Siguen tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero a cambio de nada.
Ese teléfono que sonaba era el suyo. Era el suyo, bueno, el suyo de alguien que estaba con ellos. Que no somos nosotros que tengamos.
Vale,
que
no es Iturra.
Eso no es Itu. Oye, ya es hora de poner esta canción y solo es 25 de abril.
¡Arde la calle! No. ¡Oh, me quema! ¡Oh, me quema!
Se aproxima mucho calor, pero no hace tanto tiempo que poníamos esta canción. En el archivo la tenemos fechada en el 18 de enero.
¡Pónete frío!
Yo no me acuerdo de si la poníamos porque hacía mucho frío o porque o para invocar al frío.
Pues no me acuerdo. La verdad es que frío no.
No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Ayer Sheila Blanco nos trajo música con palmas, clapping music. Y como quien no quiere la cosa, porque Sheila es así, dijo que con un poco de arte podía cantarse cualquier tema sobre esa percusión palmera y ¡pam!, se puso a hacerla.
Dip dip di dip da, shibby dip dee, ba da da ba, doop doo doo.
Esto ya sabéis que es asombroso porque Sheila lo hace de una palabra para otra. Dice, bueno, y ahora voy a cantar y ¡pam! Y se pone a cantar. Entonces, hemos pensado que como se acerca una campaña electoral, claro, ¿cómo quedaría esto en los mítines?
Digo que yo como que veo aquí mucho alcalde y mucha alcaldesa, ¿eh? Y va a haber más a partir del 28 de mayo.
No sé si mejora. Vamos a probar con Yolanda Díaz, que es difícil de mezclar porque ya lleva el clapping de serie.
Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país.
Claro, da un poco de dolor de cabeza, ¿no? Tanto aplauso, tanta palma. A ver, ¿qué tal Alberto Núñez Feijóo?
Esta semana en la que el gobierno se ha vuelto a romper y en la que hemos vuelto a comprobar que tenemos la mayor deuda de nuestra historia, así también es fácil ser presidente del gobierno. ¿Sabéis cuánto nos cuesta la presidencia al gobierno de Sánchez desde que llegó? Tomamos la deuda pública, la dividimos entre el número de días de gobierno Sánchez y nos sale a 200 millones de euros de deuda pública cada día. ¿A que así es fácil de gobernar? ¿A que así es fácil de gobernar? ¿A que así es fácil de gobernar?
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
A veces es muy difícil encontrar una frase de Núñez Feijóo que no acabe en Isaías. Es tremendo porque habíamos tenido políticos que tenían problemas con el inglés, pero es que Feijóo tiene problemas con el español.
Qué curioso, ¿no?
Vamos a leer con DJ Healy.
Vamos a leer.
Bueno, aún resuenan los ecos del Día del Libro y por eso hemos vuelto a invitar a nuestro prescriptor literario, el experto y escritor también, autopublicado, DJ Healy. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nelson.
Hola,
Nelson. ¿Qué tal? Muy contento, la verdad, muy feliz, muy apesadumbrado de estar aquí una nueva vez con vosotros.
Apesadumbrado es malo. Apesadumbrado es triste.
No, ha pensado un grado bueno,
sí,
¿no?
Sí, ha pensado.
¿En serio?
Sí, es malo.
Hostia, yo pensaba que era bueno. Yo, de hecho, yo escribí un libro, que se llamaba Apesadumbrado en el matrimonio. Y hablaba pues de lo feliz que era yo con mi mujer y tal. Y bueno, me lo autoedité. Pedro Sánchez flipaba. Me decía, pero ¿cómo hizo?
Qué curioso. Pues no, es al revés, apesadumbrado.
Apesadumbrado es malo. Bueno, a mi mujer le gustó el libro.
Pues este es el experto en literatura que hemos traído. Tenemos un poquito ya de perspectiva del Día de San Jordi y te hemos pedido que venga, estamos invitados para que nos hagas un par, ¿no?, de recomendaciones literarias, ¿no? Un par de libros que quieras que leamos nosotros,
claro,
la audiencia.
Nos haría mucha ilusión. Y a mí también me haría ilusión, estaría apesadumbrado.
Feliz, contento.
Un antónimo de esto de apesadumbrado, que sería jolgorioso, ¿no? Por ejemplo.
Sí, más o menos. Antónimo, muy bien, lo has dicho bien.
Antónimo, vale. Antónimo. Bueno, pues lo primero que os quiero recomendar es un libro delicioso, de verdad, delicioso. El libro se titula La cadena ser por dentro, radiografía de un estercolero.
¡Hombre! Vale.
Os cuento la sinopsis.
¿Sinopsis? ¿Qué ha dicho? La sinopsis.
Bueno, La cadena ser por dentro, radiografía de un estercolero, es un libro delicioso que ha escrito Juan Javier Palurdo. No sé si os suena su nombre.
No.
Pues estuvo trabajando en La cadena ser desde 2004 a 2006 en el departamento de marketing.
Uh-huh.
No sé, ¿os suena o no os suena?
A mí ahora mismo no.
No mucho.
Bueno, a mí no me viene.
Pues se ha decidido a escribir un libro delicioso. En el que pues detalla un poco la vida por dentro en La cadena ser, los entresijos, y hay un montón de vivencia que Juan Javier vivenció en esta casa. Y en general yo os digo que no es un libro a favor, os da bastante caña.
No sé por qué lo hemos intuido por el título, que era un poco, había un poco de rencor ahí, ¿no?
Bueno, es delicioso, por ejemplo, un pasaje del libro que dice, si me permitís leerlo.
Sí, claro, abre comillas.
Dice, en mis dos años en La cadena ser me enganché a los opiáceos. Uh-huh. Yo nunca había probado ningún tipo de droga, y eso que he estado en la cárcel.
Claro, claro.
Pero amigo, en la ser uno no puede decir que no, porque si no lo tachan de bicho raro. Bueno, es delicioso.
Ahí está el libro que ha publicado aquí a Palurdo. ¿Qué más?
Hay otro pasaje del libro en el que habla de los presentadores y dice, abro comillas, dice, he conocido divos y divas en la vida, pero los de los presentadores de la ser, eso es otro rollo. Algunos de ellos tenían una tirolina desde su casa hasta su despacho para no tener que pisar la calle para ir a trabajar. Eso lo cuenta.
Eso lo he visto yo.
Yo he visto
a Tony venir en tirolina alguna vez. Oye, vamos a cambiar de tema mejor. ¿Te parece bien, DJ?
Recomiéndanos otro. Un libro de poesía, ¿vale?
Venga.
Se llama Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual.
Venga.
Y os cuento, venga, ponme la música.
Es delicioso, ¿verdad?
Es delicioso, verdad. Es un libro de poesía que recoge un montonaco de poesía escritas por varios autores relacionadas con el mundo del fútbol.
Ah, vale.
Que son dos mundos en principio que no tienen simbiosis, ¿no?
Ya.
Pero es delicioso. Dejadme que os lea un poema del libro, ¿vale?
Adelante.
Dice, una entrada por detrás, roto el peroné y el árbitro solo saca amarilla. ¿Pero esto qué es? Vale, bonita, ¿no?
Está,
¿no?
Bonita, muy bonita, muy bonita.
Sí, pero sí, otra, espera, otra.
¿Otra es necesario? Yo
el
creo
extremo
que, yo
derecho...
Creo... Sí, sí, sí.
Si quiere, mira, va. El extremo derecho me puso el centro. Era un remate a placer. Si la metíamos, ganaba la liga, pero el sol me molestó y la envié a la tercera gradería.
¡Oh!
Qué bonito, ¿no?
Intenso,
es delicioso, ¿no?
Es delicioso, delicioso.
Bueno, pues y si es fútbol, ¿no?
Vale, si es fútbol. Y no deja indiferente esta lectura
no,
para nada.
No, no, eso no.
Yo siempre digo que es imprescindible. ¿Cómo? Imprescindible.
Es igual, DJ Gili, muchísimas gracias.
No, bueno, pues un besazo.
Adiós,
a todos y no olvidéis la lectura.
No olvidemos la lectura, tú tampoco, sobre todo tú, ¿eh?
No, bueno, yo hago lo que puedo.
Ya, ya.
Abrita sombría, hay tiburones pero llega a la orilla. Parezco guillada, pero soy sencilla. Que sabe que está buena, poco se maquilla. Estoy clara que me tiene la mirilla. Si vamos a cuero, no me tomo la pastilla. Llama a mi amiga, hazme la pandilla.
¿Tú sabes quién es Laura Piñera?
La reconocéis, es la Mala Rodríguez, pionera del rap en España, ¿sí? Que se apunta también a la moda del reggaetón en esta canción avance de su nuevo disco. En concreto es reggaetón con pinceladas de flamenco, ritmos caribeños, su particular rap. Se llama Sombrilla y tiene mensajes relacionados con la libertad de la mujer, la sensualidad. La artista vocaliza con un pelín de desgana, como es habitual en este género, e incorpora palabras que se utilizan mucho en América Latina, como party, que significa diversión. Dicen que puede convertirse en uno de los hits del verano. De momento, su vídeo es una fiesta con amigas y lleva miles de reproducciones en la red. La nueva era de la Mala Rodríguez.
Abrita sombría, hay tiburones pero llega a la orilla. Parezco guillada pero soy sencilla. Que sabe que está buena, poco se maquilla. Estoy clara que me tiene la mirilla. Si vamos a cuero no me tomo la pastilla. Llama a mi amiga, hazme la pandilla. Pa' dar la tabata que duela la rodilla. Hoy estoy fugata, extraviada. Con esta abuela no me importa nada. Salí de party la tenía.
Por mí estaría, pero que
está
que
bien, podemos, ¿no?
No, sí, sí, suena muy bien.
Un cambio.
Suena muy bien, suena muy bien.
Más moderno.
¿Qué sabes?
Me ha dejado apesadumbrado.
Sí, no.
Sin palabras, ponte
no
la sombrilla.
Diferente.
A la pistiparty de cabeza con esto.
Sí, sí, pistiparty.
Vamos, Marta Esteves, venga.
Pero hoy os hablo de tenis, de Carlos Alcaraz, que esta semana juega en Madrid tras ganar el Godor. Ayer se pasó por el larguero su técnico, Juan Carlos Ferrero, bueno, su técnico y mucho más, y desveló algunos secretos que tienen entre ambos.
Le saco a veces la mano con los cinco dedos bien abiertos, ¿no? Y significa como que las cinco primeras pelotas del punto que va a jugar, como que se ponga... que no, igual no se ponga tan agresivo, que se ponga más rocoso en la pista. O sea, significa que ese punto se tiene que poner duro y aguantar un poquito. Vale, desde
bueno, otra cosa es que le haga caso, porque el pasado domingo con las dejadas, nada de nada.
Ya le dije a Carlos, haz dejadas, pero no te pases, que te veo venir.
No te hizo ni puto caso, perdón.
Sí, hizo.
Menos mal que le salieron casi todas bien.
Veía que le iban saliendo y... No le decía nada, pero esto nos pasó una vez, una anécdota en el Challenger de Sevilla, que venía jugando y llegó a hacer tantas que en un tiebreak le dije, Carlos, no vuelvas a hacer ni una. Me dijo, vale, Juanqui, no hago ni una más. Y el segundo punto hace dejada. Y me mira, abre los brazos, se ríe y dice, no he podido evitarlo.
El vicio de las dejadas.
El vicio de las dejadas. Sí, y hoy a las 7:20 empieza Carrusel, Sky Fútbol. Hoy, mañana y jueves.
Toda la semana. Toda la semana.
Y viernes. Y sábado y domingo.
Maravilla.
Todo por la radio en Ser Podcast.
Dale, Marta.
Hoy a las 6 tenemos Ventana de la Tele y vamos a hablar del Festival Lab de Series en el que va a participar nuestra Mariola Cubels y los invitados que tenemos hoy, que son Bob Pop y Gonzo. La pregunta que os voy a hacer es, si pudierais entrar en una serie y quedaros allí a vivir,
¡ostras, qué bueno!
¿Qué serie sería?
¡Ostras, espérate! Esto me ha descolocado. Para quedarse a vivir.
Para quedarse a vivir yo creo que es Senfil. Para quedarse a vivir Senfil, no dan un palo al agua.
Bueno, sí. Cheers tampoco estaba mal. En un bar, toda la vida.
O Frasier también.
Friends, yo...
Porque
Juego de Tronos... Complicado.
Oye, y Montecristo. visto y vemos de cerca a este Lewy,
a William.
Y una
bueno, por vivir en esa casa, Simpson, igual míralo. Sí.
La casa, del Montecristo, de Alejandro Montecristo, uy, no sí, está sí. mal, ¿eh?
No, nada mal.
Casoplón, no, nada con piscina.
Yo, es que no me acuerdo cómo se llamaba una serie que solo hicieron una temporada que se llamaba Vinilo o Vinil o algo así. Vinil, ¿no?
Vinil.
Que era los años 70, sobre las discotecas en Nueva York, Estados Unidos. Y era tal barbaridad que...
Mira, pero también estresante, eso, tienes que ser joven, ¿eh? Para
hombre,
vivir
claro,
esa
sí,
época.
Sí, sí, tienes que ser joven y morir muy prontito. O sea, claro, pero los 10 años que te pasas, ¡buah!
Ostras, sí vivir en Los Soprano. Un poco estresante, ¿no?
Sí, también.
Como esa sesión, vivir ahí.
Un poco estresante.
Yo estaba pensando, creo que Los Simpsons. Estaba pensando en Expediente X.
¿En cuál?
Expediente X.
Hombre, eso dentro, o sea, si te toca dentro del lado de la investigación.
Sí, claro, sí.
Qué miedo.
Cosas
de esos que
estos temas me atraen.
Bueno, ser Dexter también mola.
Iba a decir una muy antigua y me ha dado vergüenza.
Dila. Esta mañana Josh Barceló ha nombrado el virginiano. Atención.
Bueno, el virginiano también es de las nuestras.
Yo iba a decir Lugrán.
Lugrán.
Flipper.
¡Hombre! Flipper.
Claro. Yo cuando lo he pensado, yo estaba pensando en Alf y vivir ahí con Alf.
Bueno, con sus caramelos de gato, ¿no?
Oye, pues yo en Siete Vidas me encantaría quedar.
Por ejemplo, con
Javier Cámara y
Amaro Serrano.
Tío, no hay Cantó, piénsalo.
Y darle collejas a Cantó.
Que te miraría y decía, ¿pero por qué me das? Ya lo sabrás en unos años.
Y con Guillermo Toledo, que hay gente que dice que se ha olvidado de él en Siete Vidas. Yo no me he olvidado de él.
No, ahí estaba. Mario, tú no has dicho nada.
Yo Los Simpsons, pero porque son sitios que he visto tantas veces en mi vida, desde que soy pequeño, que ya me gustaría
desde
mucho
que soy pequeño, dices,
visitarlos.
Bueno, a ver, ojo.
Sí, desde que era pequeño.
El bar de Mou.
El bar de Mou.
Claro. Esperar, aquí en Succession.
Yo la he empezado a ver.
Hiper multimillonario.
La he empezado a ver esta semana.
Sí, pero estar en esa familia, vaya tela.
Son asquerosos todos.
Te diré que son mejores que algún hermano mío.
Son odiosos.
No, y las casas son increíbles.
Bueno, no me gusta que me digas eso para nada.
Bueno, la ventana de la tele a partir de las 6, con más series.
El tema series da para una conversación infinita, ¿eh?
Además,
no se acabaría nunca.
La pregunta era muy buena.
Muy bien. Es que está muy fina.
¿Las otras,
Marta, últimamente?
¿Has visto? Como ayer no me dejasteis,
claro.
Hoy me tenía que esmerar.
Vamos, Pilar de Francisco, a ver, ¿qué se cuece en YouTube?
Vamos, hablamos de YouTube, que es el sitio donde hay series, pero digamos que autoproducidas, donde cada uno hace lo que puede.
¡Qué curioso!
Es un fenómeno muy curioso.
Deliciosas todas, ¿eh?
Efectivamente. Empezamos con la temporada de Ro en la Red, que es la abreviatura de Rocío en Internet. Esta chica tiene más de 1 millón de seguidores y ella lo que hace son reportajes de calle. Ha salido a preguntar sobre educación sexual. ¿En este país se enseña lo suficiente? Vamos a verlo.
Hemos salido a la calle a preguntar el nivel de educación sexual que habéis recibido en el colegio, en casa o donde sea.
Cuéntame, ¿qué educación sexual has recibido?
Educación sexual muy poca, la verdad, porque en clase explicaba un poco cómo funcionaban los condones y nada, no me hablaron mucho, así que lo que he ido aprendiendo es por el porno. Fatal.
Fatal que sea el porno la única referencia, es verdad.
Hablamos sobre los preservativos, sobre algunas enfermedades.
Fue más en plan temas hormonales.
Que venga un policía a hablarte de entre las fotos que yo le pasé a mi novio y tal, los peligros y tal, eso sí, pero de educación sexual como tal, ¿no?
Siempre nos vienen psicólogas a contarnos cosas así, pero no resuelven nuestras dudas al 100%, ¿me entiendes? No conectamos con ellas.
Es que a nosotros nos hablaron más como de sentimientos y tal.
Bueno, parece que la cosa no ha evolucionado mucho de una generación a otra. Ni siquiera han ayudado las 6 temporadas de Élite, ese instituto que solo se hacía ahí exámenes orales. Bueno, y seguimos hablando de... Los jóvenes tienen igual de difícil.
No lo has pillado, querido.
Yo me metí en mundo serio. Yo haciendo por un poco de lo que no os perdáis a las 6 en Mario Lacubels. Un poco haciendo trabajo aquí de promo. Los jóvenes tienen igual de difícil emanciparse que procrear. Dan ganas de, pues no sé, de irnos a vivir, yo que sé, al Polo Norte, por ejemplo, que es lo que ha hecho Clavero. ¿Oh? Tiene 2 millones de suscriptores, porque este chico se dedica a viajar por el mundo y ahora está en Barrow, que es la ciudad más al norte de Estados Unidos. Está en Alaska.
Esto que veis detrás de mí es el océano Ártico y si giramos la cámara, la ciudad más al norte de todo Estados Unidos. Estamos ahora mismo a menos 14 grados con sensación de menos 19.
¿Cómo se siente en el cuerpo?
Horrible.
Eso, tienes el pelo con...
No sale el sol, es decir, todo el día es de noche.
Well, have a good day, ¿ok?
Okay, you too.
Me encanta porque me estoy congelando, o sea, no me noto las manos, llevo calentadores, guantes. Y los niños me dicen que hace calor. Me dicen que hace calor y estamos a menos 16 grados. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy muy pronto.
Bueno, solo esperamos que haya sobrevivido. Los niños me dicen, hace calor y estamos a menos 16 grados. O sea, pues estos niños, imagínate cuando les cuente lo del cambio climático de adultos, lo van a llevar fatal. Y luego, imagínate, les retiran como Olaf, como el muñeco de nieve de Frozen. Total. Un término medio es irnos, no sé, a Noruega, que es donde está la española Marita Kay. Esta chica cuenta pues cómo se vive en Bergen, en Noruega. Ella cuenta curiosidades del país, cosas que le llaman la atención, como qué es lo que les molesta a los noruegos.
¡Hola, Alexamen! ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis?
Hola.
Espero que muy bien. En el vídeo de hoy quiero hablar sobre cosas que les molestan a los noruegos. Aquí, cada vecindario, hay un día en específico donde todos los vecinos se reúnen para recoger y limpiar el medio ambiente. Cosas que les molesta a los noruegos es que te presentes en casa, en su casa sin invitación. En España, por ejemplo, tenemos la cultura de ir a casa de tu amigo o tus amistades sin planearlo. En cambio aquí, bueno, a los noruegos pues eso no les gusta, les molesta bastante porque es como que le cortas el plan.
¡Chao!
¡Chao! Bueno, habéis visto vecinos que quedan una vez al mes para reciclar y sí, limpiar el medio ambiente. O sea, es como
ahí, sí,
los la nueva temporada de Vikings. O sea, ¿qué? Es gente invadiendo tierras para agricultura ecológica.
¡Qué gran país!
Claro, gente conquistando pueblos para instalar paneles solares a la fuerza. No queréis, pues vais a pagar menos, aunque no queráis. Gente persiguiendo asesinos de plantas. O sea, un mundo maravilloso. Y bueno, vamos ahora con una tendencia de seguro que Mario pilota. Se llama el Octave Challenge, la Octava Challenge, que consiste en coger la canción Take On Me de Aja.
Sí. Oh.
Que es, bueno, es un poco del mundo edadista, ¿no? Eso es. Entonces, coges una octava y con cada frase vas subiendo 6 tonos. Vas cantando cada vez más agudo con cada frase del estribillo. He recopilado varias personas que lo han hecho muy bien y estos son los mejores. Vamos allá. Ahora sube. Vuelve a subir. Y ahora ya. Sigue, sigue. Ya casi se ahoga.
No sé qué es lo que acabo de hacer.
Pobrecita, pues acabas de romper todos los cristales de tu casa.
Buenísima,
o sea,
rompió
las gafas.
Es increíble que rompió las gafas, los cristales del vecino, o sea, pero sí, sí, es increíble. Consiste en eso, subir tonos más rápido que las velas en las tartas de Biden. Es el reto. Y acabamos con tendencias tóxicas, porque no estamos muy puestos en educación sexual, pero al menos la gente está concienciada en lo que no hay que hacer en redes. No hay que hacer ni ghosting, ni breadcrumbing, ni orbiting.
¿Qué es todo esto que dices? ¿Qué es el ghosting? ¿Qué es el... Por favor, yo no entiendo nada.
No estáis a la última.
Ghosting es como despides la sección casi siempre.
Pero que lo explique mejor Andrea Colás. Venga.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo súper interesante que se llama Ghosting, Orbiting and Breadcrumbing. El primero de ellos es el ghosting. Seguramente has vivido una situación en la cual estás conociendo a una persona, pasa los días, todo va bien, pero de repente se acabó. Esta persona desaparece de todas las redes, esta persona me está haciendo ghosting. ¿Y de dónde viene el concepto de orbiting? Orbitar a través de tus redes sociales. Orbitan mirando a ver qué haces, qué no haces. Ahora sí que sí, pasamos al breadcrumbing. Breadcrumbing en inglés significa migajas. Migajas, o sea, migajas de amor, migajas de atención. El mejor remedio para esto es pasar de todo. ¡Mil besitos! ¡Hasta ahora!
Nada, mil besitos. Resumo, ghosting, desaparecer, dejar de contestar a alguien, orbiting, mirar sus redes, pero no interactuar con esa persona, cotillear. Y breadcrumbing es migajas. Te doy largas para desaparecer luego de tu vida. Y luego está el desafín, que consiste en no perderse el desafío de Iturriaga.
Ahí está, de verdad. Es que... Que me presenta cada vez mejor. O sea, que me emociono. Gracias.
LOL, Pilar, LOL.
Gracias, PDF.
Thank you, guys.
Bueno, pues nada, aquí estamos, en el desafío, una semana más.
Tapiado más. ya fuera de la zona, ¿eh?
No, me estoy oyendo y no me reconozco. Digo, ¿pero quién es este que está hablando? Bueno, venga, vamos a concursar con... ¿Con quién, Mario?
Pues con dos nuevas concursantes recién salidas del Obrador que van a concursar. ¿Por qué? Porque nos han dejado sus datos en el correo del programa, que es todo por la radio @cadenaser.com, que es lo que tiene que hacer todo el mundo que quiera concursar. Y ellas son Andrea Sobrado, que es de Gran Canaria, tiene 33 años y trabaja en un taller de artesanía de cuero. Y Sara Laguna, que es de Madrid, tiene 44 años y es psicóloga forense.
Mira, cómo.
Hola, Sara.
Hola.
Qué buenas, qué dos profesiones más molonas.
Diferentes.
Sí. Artesanía del cuero y...
¿Eso es marroquinería?
Nunca.
Sí.
¿Sí? Vale. Sara, exactamente, ¿qué hace una psicóloga forense? Ya sé que igual te la he preguntado alguna vez, pero...
¿Alguna vez?
Sí.
Bueno, pues más o menos supone evaluar a una persona para responder la pregunta de un juez. Por ejemplo, vale. Si un padre tiene habilidades o una madre para ser padre, por ejemplo, en casos de custodia o cosas así.
Pero esto de forense no, tú trabajas con gente viva también, ¿no?
De momento sí.
Sí, es que lo de forense, yo cada vez que veo forense me imagino CSI y fiambres allí a tutiplé.
¿Cómo te sientes ahora que estás muerto?
me arrepentí, pensaba que era con gente muerta, pero no.
Bueno, es camino de la vida.
Yo soy muy, vamos, yo si volviese a nacer yo trabajaría con gente muerta.
¿Sí?
O sea, sí, hombre, da muchas más satisfacciones que la gente viva, creo yo, vamos.
Mátalos,
pero bueno,
mátalos.
El Madrid es tu última etapa.
Tengo miedo ahora mismo.
Bueno, venga, Andrea, Sara, vamos a jugar. Ya sabéis, primera semana, la que gane se lleva ya la taza del programa y viene la semana siguiente intentando conseguir el tocata, el tocadiscos, ¿vale? Venga, pues empezamos, por orden alfabético. Sara, Andrea, pues venga, con Andrea. Andrea, empezamos con una voz además que esta última semana ha estado como muy, muy, muy de moda. Escucha, por favor.
Fue espectacular. De hecho, yo creo que ha sido la única vez en mi vida que he subido en escenario sin presión. Porque fui haciendo coros, me sabía muy bien cuál era la dirección, y entonces fui a apoyar a Rosa con la mejor energía del mundo. Y por lo tanto, probablemente haya sido el día más especial y que más he disfrutado en mi vida en escenario.
A ver, Andrea.
Lo tengo casi.
A mí me ha venido.
Andrea, ¿te suena algo?
Nada.
Cuando ha dicho ha dicho una palabra clave, que ha dicho energía, y es que estamos hablando de la energía en estado puro. Escuchemos un poquito más sencilla. A ver.
Fue espectacular. De hecho, yo creo que ha sido la única vez en mi vida que me he subido a un escenario sin presión, porque fui haciendo coros, me sabía muy bien cuál era mi elección, y entonces fui a apoyar a Rosa con la mejor energía del mundo, y por lo tanto probablemente haya sido el día más especial y que más he disfrutado encima del escenario.
Es que normalmente hemos tenido que acelerar muchísimo porque él ya suele hablar como muy acelerado. ¿Quién es, Andrea? ¿Andrea?
Dale una pista ahí tú.
Hombre, joder, más pistas.
Me suena que es, por la voz,
¿sí?
David Bustamante.
¡Ay! ¡Uy! Te damos una oportunidad,
David.
Más. A ver.
Fue espectacular. De hecho, yo creo que ha sido la única vez en mi vida que me he subido en escenario sin presión. Porque fui haciendo coros, me sabía muy bien cuál era mi elección, y entonces fui a apoyar a Rosa con la mejor energía del mundo. Y por lo tanto, probablemente haya sido el día más especial y que más he disfrutado.
Digamos, Andrea, que tenías el 50% acertado.
Sí, igual. ¿Eh?
No, 50%, 50% acertado.
David.
A ver.
¿Ha dicho David igual?
David Bisbal.
Ah,
fue espectacular. De hecho, yo creo que ha sido la única vez en mi vida que me he subido a un escenario sin presión.
Sí.
Porque fui haciendo coros, me sabía muy bien cuál era mi lección, y entonces fui a apoyar a Rosa con la mejor energía del mundo.
Está hablando de aquella mítica actuación en Eurovisión cuando hicieron los coros, y estaba también David Bustamante. Vale, pues venga, dos puntitos, ¿no? Para Andrea. Vamos, Sara, la tuya de reconocer que quizás es un poco más difícil. Escucha.
A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta y voy a seguir trabajando por todos vosotros, por los que me habéis votado y también por los que no me habéis votado, porque mi obligación es trabajar para todos.
Vale. Sara, ya te ha dado unas cuantas pistas.
Cifuentes, ¿no?
Es Cifuentes, sí. Correcto. Es Cifuentes, toma. A la primera.
Oye, yo no hubiera pillado la primera, ¿eh?
Sí, me voy a quedar. Voy a seguir siendo vuestra presidenta. Y voy a seguir trabajando por todos vosotros. Por los que me habéis votado y también por los que no me habéis votado, porque mi obligación es trabajar. Era difícil, para
son declaraciones justo el día anterior a irse. Bueno, venga, vamos.
Cremita con... de declaraciones.
Cremita de declaraciones.
¿Cómo vamos?
Vamos 4-2. Vale.
4-2 para Sara.
Vamos con efectos. Efectos, sonidos, cosas. ¿Qué puede ser esto, Andrea? Toma
a
ya.
A ver, otra.
Andrea. Esta es la versión con estas cosas en pequeñito. Si fuesen más grandes, sonarían de otra forma.
Sí, claro, de lo suyo.
Claro, bueno, oye, hay gente que... Vale, Andrea, ¿algo? Yo no, ¿nada?
A ver. Había pensado que era robar una bolsa, pero ya veo que no.
No, son unas canicas. ¿Sí? Caniquitas, son caniquitas. Rápidamente vamos con Sara. Sara, escucha esto.
¿Una cremallera?
Una cremallera, muy bien, Sara.
Toda la rosa de esta mañana.
Bueno, bien, pues nada, ya hemos calentado, con lo cual vamos a la parte que es decide quién va a seguir y quién no. Hemos hablado, se está hablando últimamente mucho del agua, que es el agua para aquí, que si no tenemos agua, que si el trasvase, qué tal. Con lo cual, vamos a hablar del agua. Son preguntas sobre el agua.
Ah, mira qué bien.
Y vamos a empezar con Andrea, ¿no?
¿Cómo vamos?
Sí, con Andrea. Que
2-5 para Sara.
2-5. Andrea, tienes que hacer un buen resultado.
Como Andrea.
¿Vale? Venga, ¿estás preparada?
Venga, Andreita.
Suena la bocina y damos. ¿Cuál es la fórmula del agua? ¿H2O o HO2?
H2O.
Correcto. ¿Cómo se dice agua en ruso? ¿Voda o cucurucha?
Voda.
Voda, muy bien. ¿Qué porcentaje de la superficie de la Tierra es agua? ¿El 55% o el 70%?
El 70%.
Correcto. ¿Cuánto de nuestro peso es agua? ¿Del 50% al 60% o del 65%
al
75%?
65% al 75%.
No, eso es mucha agua para nosotros. ¿Crees que puede haber personas alérgicas al agua?
Sí.
Correcto. ¿Qué país tiene más reservas de agua dulce, Brasil o Rusia?
Brasil.
Brasil, correcto. ¿Quiénes se están extinguiendo más rápidamente, los animales de agua dulce o los terrestres?
Terrestres.
No, los animales de agua dulce. Vale. ¿El agua embotellada caduca?
Sí.
No, caduca el recipiente. Estados Unidos consume mucha agua. ¿Cuántas veces más que los europeos? ¿2,5 veces o 5 veces más?
5.
Correcto. ¿Qué pesa más? Bueno.
Hey.
Bueno. ¿Cuántas?
Pues 6 puntos para 6. Andrea, que sumados a los 2 anteriores hacen un total de 8.
Correcto. Muy bien. Un aplauso, Andrea. Un aplauso, Andrea.
Que ha venido arriba en esta
prueba. Sí, por si acaso gana Sara y por lo menos Andrea, que sepa que le hemos aplaudido en un momento. Pero Sara lo tiene bien accesible, pero vamos a ver. Empezamos ya. ¿Qué pesa más? Ya. ¿Qué pesa más? ¿Un litro de agua líquida o un litro de agua congelada?
Pues la congelada.
No, la líquida, por eso los
hielos... Claro, ocupa más.
Claro, ¿beber demasiada agua te puede matar?
Sí.
Sí, si bebes más de 7 litros y medio. ¿Cuánta agua cuánta agua evapora el sol cada día? ¿Un millón de toneladas o un billón de toneladas?
¿En la Tierra un billón?
Sí, el sol, un billón, muy bien. ¿Cuál es la fórmula del agua oxigenada? ¿H2O o H2O2?
H2O2.
H2O2, correcto. ¿Cuántos signos del horóscopo son de agua? ¿2 o 3?
¿3?
Correcto, 3. ¿Quién nos aconsejaba Be Watcher, my friend? ¿Kung Fu o Bruce Lee?
Bruce Lee.
Bruce Lee, muy bien. ¿Cómo se dice agua en chino? ¿Shui o pivo?
Pivo.
No, shui. ¿Cuántos tipos de agua hay? ¿7 u 11?
¿11?
¿Cuál es el océano más grande del mundo?
Bueno, el de tus ojos.
Ha llegado. Ay, qué bonito. ¿Ha llegado?
Sí, 6 puntos para Sara, los mismos que Andrea, pero sumados a los 5 anteriores, hace un total de 11, con lo cual se lleva la taza. Bueno, y la vemos la semana que viene también.
Sara. Muy bien, pues Sara, enhorabuena. Y Andrea, a ti también, gran concursante.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.